Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia y música para esta sesión por el coro del Tabernáculo Mormón. Miembros y oficiales de la Iglesia se han congregado de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una calurosa bienvenida a los miembros y amigos que participarán aquí en el Centro de Conferencias alrededor del mundo, donde quiera que estén. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que nos acompañarán durante la conferencia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Andrew Unsworth al órgano. El coro inició esta sesión cantando «Oh Dios de Israel», y ahora nos deleitará con «En himno de alabanza». Luego, el elder Randall K. Bennett, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Our beloved Father in heaven.
Bondadoso Padre Celestial, estamos sumamente agradecidos por la oportunidad de reunirnos por todo el mundo para otra maravillosa conferencia de esta iglesia. Agradecemos, Padre, por el plan de felicidad, por el sacrificio expiatorio y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos, Padre, por el Evangelio y la restauración del Evangelio en estos últimos días. Agradecemos por un profeta viviente, el presidente Tomás S. Monson, y pedimos que lo bendigas y lo sostengas. Le amamos a él y a sus consejeros, y a todos los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Bendícelos. Ayúdanos a seguir su consejo profético, Padre, y bendice a aquellos quienes nos hablarán y participarán en esta conferencia. Y pedimos, Padre, que nos bendigas a cada uno de nosotros, que deseemos abrir nuestras mentes y comprometernos a hacer aquellas cosas que debemos hacer para llegar a ser lo que tú deseas de nosotros. Pedimos estas cosas con humildad, en el nombre de Jesucristo. Amén.
It will now be our privilege.
Ahora será nuestro privilegio escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al concluir sus palabras, el coro cantará La Luz de la Verdad. Después, tendremos el placer de escuchar al presidente Boyka Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Y le seguirá el obispo Dean M. Davis, segundo consejero del obispado presidente. Luego, la hermana Elaine S. Dalton, presidenta general de las mujeres jóvenes, nos dirigirá la palabra.
My beloved brothers and sisters.
Mis amados hermanos y hermanas, me siento muy complacido de darles la bienvenida a la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia. Durante los 6 meses desde que nos reunimos, he tenido la oportunidad de viajar un poco y reunirme con algunos de ustedes en sus propias áreas. Después de la Conferencia General en octubre, viajé a Alemania, donde tuve el privilegio de reunirme con nuestros miembros en distintas localidades de ese país, como así también en partes de Austria. A finales de octubre, dediqué el Templo de Calgary, Alberta, en Canadá, con la ayuda del Elder M. Russell Ballard, el Elder Craig C. Christensen y el Elder William R. Walker, cada uno con su respectiva esposa. En noviembre, rededicé el templo de Boise, Idaho. También viajaron conmigo y participaron en la dedicación el Elder David A. Bednar, el Elder Craig C. Christensen y el Elder William R. Walker, cada uno con su esposa. Las celebraciones culturales que se llevaron a cabo junto con esas dedicaciones fueron sobresalientes. No asistí en persona a la celebración cultural en Calgary, y puesto que era el cumpleaños 85 de la hermana Monson, sentí que debía estar con ella. Sin embargo, ella y yo tuvimos el privilegio de mirar la celebración en nuestra sala por medio de televisión de circuito cerrado y a la mañana siguiente viajé a Calgary para la dedicación. En Boise, más de 9,000 jóvenes del distrito del templo participaron en la celebración cultural. Había tantos jóvenes participando que no había lugar para sus familiares en el estadio en el cual se presentaron. El mes pasado, el presidente Dieter F. Uchtdorf, acompañado por la hermana Uchtdorf y el elder Jeffrey R. Holland y su esposa y el elder Gregory A. Schwitzer y su esposa viajaron a Tegucigalpa, Honduras, para dedicar nuestro reciente templo terminado allí. Una magnífica celebración de jóvenes tuvo lugar la tarde anterior a la dedicación. Hay otros templos que se han anunciado y que están en varias etapas del proceso preliminar o bajo construcción. Tengo el privilegio esta mañana de anunciar 2 templos más, los cuales en los meses y años siguientes se construirán en las siguientes localidades: Cedar City, Utah, y Río de Janeiro, Brasil. Hermanos y hermanas, la construcción de templos sigue adelante. Como saben, en la Conferencia General de octubre, anuncié cambios en la edad de los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes para servir como misioneros de tiempo completo. Los jóvenes ahora pueden servir a los 18 y las jóvenes a los 19. La respuesta de nuestra juventud ha sido extraordinaria e inspiradora. Al 4 de abril, hace dos días, tenemos 65,634 misioneros de tiempo completo sirviendo, con otros 20,000 más que han recibido su llamamiento, pero que aún no han ingresado a un centro de capacitación misional, y más de 6,000 en el proceso de entrevistas con sus obispos y presidentes de estaca. Ha sido necesario que creemos 58 nuevas misiones para dar cabida a ese gran incremento de misioneros. Para ayudar a mantener esta fuerza misional, y debido a que muchos de nuestros misioneros provienen de circunstancias humildes, los invitamos, si pueden, a contribuir generosamente al Fondo Misional General de la Iglesia. Ahora, hermanos y hermanas, escucharemos mensajes inspiradores hoy y mañana. Los que se dirigirán a nosotros han buscado con espíritu de oración saber lo que el Señor quisiera que escuchemos en este tiempo. Los insto a estar atentos y ser receptivos a los mensajes que escucharemos. Es mi oración que lo podamos hacer en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Shout the refrain, truth is restored. 1992, después de haber servido 9 años como ayudante de los 12 y 22 años como miembro de los 12, cumplí 68 años de edad. Tuve la inspiración de comenzar a escribir lo que llamé una composición inconclusa. La primera parte dice así: me vino a la mente la otra noche, un pensamiento intenso y profundo. Me vino cuando estaba agotado y sin poder dormir por estar cansado. Había tenido un día ocupado y meditaba sobre mi destino. Esto fue lo que pensé. Cuando era joven, no tenía 68 años. Caminaba sin renguear y no me dolía el hombro. Podía leer una frase 2 veces y repetirla sin vacilar. Trabajaba un sinfín de horas sin necesidad de parar. Cosas que ahora no puedo hacer, entonces hacía con facilidad. Si pudiera el tiempo retroceder, si tuviese esa habilidad, ser joven otra vez no querría, pues sería mucho lo que perdería. Contento estoy de avanzar y mi juventud atrás dejar, pues lo que perdería si retrocedo sería todo lo que ahora comprendo. 10 años después decidí agregar otras líneas al poema. 10 años se han ido, quién sabe a dónde, y con ellos mucho dolor que he sufrido. Una cadera metálica mi renguera corrigió, y una placa sostiene los huesos de mi cuello. A caminar derecho me ayudó. ¡Qué maravilloso invento! Redujo los efectos de la polio, haciéndome de dura cerviz en el intento. Las señales de la vejez son evidentes, y ellas no mejorarán. La única cosa que con el tiempo crece es que mi memoria desaparece. Se preguntarán si los recuerdo. Claro que sí, si no han cambiado. Pero no se vayan a enojar si sus nombres no puedo recordar. Reconozco que aprendí cosas que es mejor no saber. Pero con la edad, la apreciada verdad reconocí que fortaleció el espíritu dentro de mí. De todas las bendiciones recibidas, la mejor de mi vida es el consuelo y la compañía que recibo de mi esposa querida. Nuestros hijos se casaron bien, tienen sus propias familias, con hijos y nietos también, que han crecido muy deprisa. No ha cambiado mi forma de pensar en cuanto a ser joven otra vez. Hay un propósito en la vejez, con ella viene el conocimiento de la verdad. Se preguntarán, ¿qué me deparará el futuro? ¿Cuál será mi destino? Sigamos adelante sin reclamos y pregúntenme cuando cumplo 88 años. Y el año pasado agregué los siguientes versos. Pues ahora ya tengo 88. Los años pasaron volando. Caminé, rengué, usé un bastón y ahora por fin en ruedas ando. De vez en cuando duermo la siesta, pero el poder del sacerdocio aún en mí reposa, y a pesar de perder muchas habilidades, hay grandes beneficios espirituales. Viajé por el mundo miles de millas y 1,000,000 más sin parar, y con la ayuda de los satélites aún no he dejado de viajar. Ahora puedo decir con seguridad que conozco y amo al Señor. Uno mi testimonio al de los de la antigüedad al predicar su palabra con honor. Sé que es casi imposible comprender lo que en Getsemaní él sufrió. Sé que por todos nosotros padeció. ¿Y qué mejor amigo no podemos tener? Sé que va a volver con poder y gran gloria. Sé que lo podré ver cuando finalice mi vida en la tierra. Me inclinaré ante sus heridos pies y el calor de su espíritu sentiré. Con voz suave y temblorosa diré, mi Señor, mi Dios, lo sé y lo sé. Las ventanas de atrás de nuestra casa dan a un jardín con flores y árboles que bordean un arroyuelo. La pared que da al jardín está cubierta de una espesa hiedra. Casi todos los años es allí donde hacen su nido los gorriones. Allí los nidos están a salvo de los lobos, mapaches y gatos que rondan por la noche. Un día se escuchó una gran conmoción en la hiedra. Los gritos desesperados de angustia hicieron que 8 o 10 gorriones de los bosques se unieran al grito de alarma. Enseguida vi la causa de la conmoción. Una serpiente se había deslizado de la hiedra y colgaba frente a la ventana, lo suficiente para que yo tirara de ella. El cuerpo de la víbora tenía 2 bultos, clara evidencia de que se había comido 2 gorriones del nido. En los 50 años que habíamos vivido en esa casa no habíamos visto algo semejante. Era una experiencia única en la vida, o al menos eso pensamos. Unos días después hubo otra conmoción, esta vez en la hiedra que cubría el cobertizo del perro. Escuchamos los mismos gritos y vimos a los gorriones del barrio amontonados. Sabíamos quién era el agresor. Uno de nuestros nietos se subió al cerco y sacó otra serpiente que todavía tenía agarrada a la madre de los gorriones que había sacado del nido y que había matado. Me dije a mí mismo, ¿qué está pasando? ¿Están invadiendo el jardín de Edén otra vez? Y entonces recordé las advertencias de los profetas. No siempre estaremos a salvo de la influencia del adversario, aún dentro de nuestros hogares. Debemos proteger a nuestros polluelos. Vivimos en un mundo muy peligroso que amenaza las cosas espirituales y que son de gran importancia. La familia, la organización básica en esta vida y en la eternidad, está bajo el ataque de fuerzas visibles e invisibles. El adversario está en acción. Su objetivo es causar daño. Si debilita y destruye a la familia, habrá triunfado. Los santos de los últimos días reconocen la importancia de la familia y tratan de vivir de manera que el adversario no se infiltre en sus hogares. Encontramos protección y seguridad para nosotros y para nuestros hijos al honrar los convenios que hemos hecho y al ser obedientes en los actos sencillos de la vida como se requiere de los seguidores de Cristo. Isaías dijo, y el efecto de la rectitud será paz, y el resultado de la rectitud, reposo y seguridad para siempre. Esa paz también se promete en la revelación en la que el Señor declara, si estáis preparados, no temeréis. El supremo poder del sacerdocio se ha dado para proteger al hogar y a sus moradores. El padre tiene la autoridad y la responsabilidad de enseñar a sus hijos, de bendecirlos y de proporcionarles las ordenanzas del Evangelio y toda otra protección del sacerdocio que sea necesaria. Debe amar, ser fiel y honrar a la madre para que sus hijos vean el amor que le tiene. He llegado a saber que la fe es un poder real, no solo una expresión o creencia. Hay pocas cosas que sean más poderosas que las oraciones fieles de una madre recta. Aprendan ustedes mismos y enseñen a su familia sobre el don del Espíritu Santo y el de la expiación de Jesucristo. No hay obra eterna de gran importancia que la que realicen dentro de sus hogares. Sabemos que somos hijos en espíritu de padres celestiales, que estamos aquí en la tierra para recibir cuerpos mortales y ser probados. Quienes tenemos un cuerpo, tenemos potestad sobre los que no lo tienen. Somos libres de escoger lo que queramos y determinar nuestras acciones, pero no somos libres de escoger las consecuencias. Son inevitables. El albedrío se define en las Escrituras como albedrío moral, que significa que podemos escoger entre el bien y el mal. El adversario procura tentarnos a que hagamos mal uso del albedrío. Las Escrituras nos enseñan que todo hombre obre en doctrina y principio pertenecientes a lo futuro, de acuerdo con el albedrío moral que yo le he dado, para que todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio. Alma enseñó que el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. A fin de comprender esto, debemos separar el pecado del pecador. Por ejemplo, cuando trajeron ante el Salvador a la mujer adúltera, que obviamente era culpable, él concluyó el asunto con 5 palabras: vete y no peques más. Ese es el espíritu de su ministerio. La tolerancia es una virtud. Sin embargo, como todas las virtudes, cuando se exagera, se transforma en un vicio. Tenemos que tener cuidado de la trampa de la tolerancia para que no nos capture. La permisividad adquirida al debilitar las leyes del país a fin de tolerar actos inmorales que han sido legalizados no reduce las serias consecuencias espirituales que vienen al violar la ley de Dios de la castidad. Todas las personas nacen con la luz de Cristo, una influencia guiadora que permite a cada persona distinguir el bien del mal. Lo que hacemos con esa luz y cómo respondemos a esas impresiones de vivir rectamente es parte de la prueba de la mortalidad. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Cada uno de nosotros debe mantenerse en condiciones de responder a la inspiración y a los susurros del Espíritu Santo. El Señor tiene una manera de derramar inteligencia pura sobre nosotros a fin de motivarnos, guiarnos, enseñarnos y advertirnos. Cada hijo o hija de Dios puede saber de inmediato las cosas que necesita saber. Aprendan a recibir inspiración y revelación y a seguirla. De todo lo que he leído, enseñado y aprendido, la verdad más sagrada y preciada que tengo para ofrecer es mi testimonio especial del Salvador Jesucristo. Él vive. Yo sé que Él vive. Soy su testigo. De Él puedo testificar. Y así lo hago. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. De ello tengo la seguridad. De ello doy testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El 17 de octubre de 1989, cuando volvía de casa al trabajo, del trabajo a casa, estaba por llegar al semáforo de las intersecciones de la calle Market y Bailey en San Francisco, California. En ese momento sentí que el auto se sacudió y pensé, debo tener una rueda pinchada. Mientras el auto seguía sacudiéndose, me di cuenta de que un autobús estaba demasiado cerca de mí y concluí, me acaba de chocar.
Luego el auto se sacudía cada vez más y dije, debo tener las cuatro ruedas pinchadas. Pero no eran las ruedas ni el autobús. Era un terremoto muy fuerte. Cuando paré en la luz roja, se veían ondas en el pavimento como si fueran olas del mar desplazándose por la calle Market. Al frente de mí había un edificio de oficinas que se balanceaba de lado a lado y los ladrillos comenzaron a caerse de los edificios viejos a mi izquierda a medida que la tierra seguía sacudiéndose. El terremoto de Loma Prieta ocurrió en el área de la Bahía de San Francisco a las 5:04 de la tarde de ese día y dejó sin hogar a 12.000 personas. El terremoto causó varios daños en el área de la bahía, particularmente en el terreno inestable de Oakland y San Francisco. Justamente allí, el barrio Marina District se había edificado sobre un basurero hecho de una mezcla de arena, tierra, escombros y otros materiales que contenían un porcentaje alto de agua subterránea. Algunos de esos escombros eran los que se arrojaron en la bahía de San Francisco luego del terremoto de 1906 en esa ciudad. Aproximadamente en 1915, las viviendas se edificaron sobre el basurero. En el terremoto de 1989, el lodo, la arena y los escombros saturados de agua que no se habían consolidado para crear una mezcla firme se convirtieron en una masa líquida causando que los edificios colapsaran. Sencillamente, los edificios no se edificaron sobre un fundamento seguro. El terremoto de San Francisco afectó muchas vidas, incluso la mía. Y al reflexionar sobre los sucesos de ese día, reafirma en mi mente y en mi corazón que para resistir con éxito las tempestades, los terremotos y las calamidades, debemos edificar sobre un fundamento seguro. El profeta Nefita Elamán expresó con claridad inconfundible la importancia de edificar nuestras vidas sobre un fundamento seguro, el fundamento de Jesucristo. Dijo, y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres edifican, no caerán. En la edificación de los templos modernos, se da especial atención al diseño, la construcción y el uso de los materiales. Se llevan a cabo pruebas meticulosas de la tierra y la geología del sitio donde se va a edificar el templo. Se consideran los estudios de viento y lluvia y los cambios climáticos de la zona para que el templo terminado resista las tormentas y el clima del lugar. También se lo diseña y ubica de modo que resista los terremotos inesperados, los tifones, las inundaciones y cualquier otro desastre natural que pudiera ocurrir. En muchos de los templos se instalan columnas de acero y de concreto bien profundas en la tierra para afirmar los cimientos. Tal como los diseñadores y constructores de hoy en día, nuestro amado Padre Celestial y su Hijo han preparado planes, herramientas y otros recursos para nuestro uso, de tal manera que edifiquemos y estructuremos nuestras vidas a fin de mantenernos seguros e inamovibles. El plan es el plan de salvación, el gran plan de felicidad. El plan nos presenta una visión clara y un entendimiento del comienzo al final, así como los pasos esenciales, incluso las ordenanzas que son necesarias para que cada uno de los hijos del Padre pueda regresar a su presencia y vivir con Él para siempre. La fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin son parte de los planos para la vida. Ayudan a establecer los pilares adecuados que anclarán nuestra alma y nuestra vida en la expiación de Cristo. Son los que moldean y enmarcan la estructura de apoyo en la vida de las personas. Luego, de la misma manera que los planos del templo tienen especificaciones que dan instrucciones detalladas acerca de cómo formar e incorporar componentes esenciales, la oración, la lectura de las Escrituras, el participar de la Santa Cena y el recibir las ordenanzas esenciales del sacerdocio llegan a ser las especificaciones que nos ayudan a incorporar y unir la estructura de nuestra vida. El equilibrio en el uso de estas especificaciones es fundamental. Por ejemplo, en el proceso de hacer hormigón se usan cantidades precisas de arena, grava, cemento y agua para lograr la máxima firmeza. Si se omite o se pone una cantidad incorrecta de cualquiera de estos elementos, eso hará que el hormigón sea débil y no cumpla con su función principal. De la misma manera, si no establecemos un equilibrio adecuado en nuestras vidas con la oración personal y el estudio de las Escrituras a diario, fortaleciéndonos semanalmente al tomar la Santa Cena y participando con frecuencia de las ordenanzas del sacerdocio como las ordenanzas del templo, también estaremos en peligro de ser debilitados en la estructura de nuestra fortaleza espiritual. Pablo, en una carta a los Efesios, se expresó de esta manera con respecto a la necesidad de un desarrollo equilibrado e integrado de nuestro carácter y alma. Él dijo, «En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor». La oración es uno de los pilares más básicos e importantes de nuestra fe y nuestro carácter. Por medio de la oración es posible expresar a Dios nuestra gratitud, amor y devoción. Por medio de la oración, podemos entregar nuestra voluntad a Él y como recompensa recibir la fortaleza para ajustar nuestras vidas a sus enseñanzas. La oración es el medio a utilizar para buscar su influencia en nuestra vida, incluso la revelación. Alma enseñó, «Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te guiará para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor para que Él te cuide en tu sueño». Cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios, y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. El compartir nuestros pensamientos, sentimientos y deseos con Dios mediante la oración sincera y verdadera debe llegar a ser tan importante y natural para nosotros como lo es el respirar y el comer. Escudriñar diariamente las Escrituras también fortalecerá nuestra fe y carácter. Tal como necesitamos alimentos para nutrir nuestros cuerpos físicos, nuestro espíritu y nuestra alma se nutrirá y se fortalecerá al deleitarnos en la palabra de Cristo, según se encuentra en los escritos de los profetas. Nefi enseñó, «Deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer». Si bien leer las Escrituras es bueno, el solo leerlas no es suficiente para comprender el alcance completo de las enseñanzas del Salvador. El buscar, meditar y aplicar las palabras de Cristo, como se enseña en las Escrituras, nos dará la sabiduría y el conocimiento más allá de nuestro entendimiento mortal. Ello fortalecerá nuestro compromiso y proporcionará las reservas espirituales para hacer lo mejor posible en cualquier situación. Uno de los pasos más importantes que podemos dar para fortalecer nuestras vidas y permanecer anclados de manera firme en el fundamento del Salvador es participar de la Santa Cena dignamente todas las semanas. La ordenanza de la Santa Cena da a todos los miembros de la Iglesia la oportunidad de meditar en sus vidas con antelación, considerar las cosas que hicieron o dejaron de hacer de las cuales tal vez necesitan arrepentirse, y luego participar del pan y del agua como emblemas sagrados en memoria del cuerpo y la sangre de Jesucristo en testimonio de su expiación. Si se hace con sinceridad y humildad, renovamos los convenios eternos, somos purificados y santificados y recibimos la promesa de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. El Espíritu actúa como un tipo de cemento, un vínculo unificador que no solo santifica, sino que también nos hace recordar todas las cosas y testifica de Jesucristo una y otra vez. El participar de los sacramentos dignamente fortalece nuestra conexión personal con el fundamento de la roca, el cual es Jesucristo. Durante su ministerio, el Salvador enseñó con amor y claridad la doctrina, los principios y las acciones necesarias para que protegerían nuestra vida y fortalecerían nuestro carácter. Al final del Sermón del Monte dijo, «Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron la lluvia y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que me oye estas palabras y no las hace, será comparado con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su caída». Hermanos y hermanas, ninguno de nosotros intencionalmente edifica su hogar, su lugar de trabajo o edificios sagrados de adoración sobre arena, escombros, ni sin los planos y materiales adecuados. Aceptamos la invitación del Salvador de venir a Él. Edifiquemos nuestras vidas sobre su fundamento firme y seguro. Testifico humildemente que al anclar nuestras vidas en Jesucristo y en su expiación, y al seguir detenidamente sus planes, para nuestra felicidad, incluyendo la oración diaria, el estudio de las Escrituras a diario y el participar todas las semanas de la Santa Cena, nos fortaleceremos, lograremos un verdadero crecimiento personal y una conversión duradera. Estaremos mejor preparados para resistir victoriosamente las pruebas y tribulaciones de la vida, sentiremos el gozo y la felicidad prometida y tendremos la confianza de que nuestra vida ha sido edificada sobre un fundamento seguro, un fundamento que nunca caerá. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Cada semana, las jovencitas de todo el mundo recitan el lema de las mujeres jóvenes. No importa en qué idioma, cada vez que escucho las palabras, somos hijas de un Padre Celestial que nos ama y nosotras lo amamos a Él. El Espíritu le reafirma a mi alma que son verdaderas. No es solo una afirmación de nuestra identidad, quiénes somos, sino además declara de quién somos hijas. Somos hijas de un ser exaltado. En cada país y cada continente he conocido a jovencitas seguras y elocuentes, llenas de luz, refinadas por el trabajo arduo y las pruebas, que poseen fe y pura y sencilla. Son virtuosas, guardan sus convenios y son testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Saben quiénes son y que tienen una función importante en la edificación del reino de Dios. Cuando iba a la universidad, pertenecía al Grupo Internacional de Danza Folclórica de BYU. Un verano, el grupo recorrió las misiones de Europa. Fue un verano difícil para mí porque unos meses antes mi padre había fallecido inesperadamente. Mientras estábamos en Escocia, me sentía sola y estaba desanimada. Esa noche bailamos en una capilla y tras la presentación fuimos a la casa de la misión que estaba al lado. Al caminar hacia la casa, vi en el jardín junto al portón una piedra que decía: «Seas lo que seas, desempeña bien tu tarea». Esas palabras llegaron al fondo de mi corazón y sentí que los poderes del cielo descendieron y me dieron un mensaje. Supe que un Padre Celestial amoroso me tenía en cuenta y sentí que no estaba sola. Permanecí en el jardín con los ojos llenos de lágrimas. Seas lo que seas, desempeña bien tu tarea. Esa sencilla declaración renovó mi visión de que el Padre Celestial me conocía y tenía un plan para mí, y el espíritu que sentí me ayudó a entender que mi aporte tenía importancia. Más adelante aprendí que ese dicho había motivado al profeta David O'Mackey durante su misión en Escocia. Lo había visto escrito sobre una piedra en un edificio durante una época desalentadora de su misión, y esas palabras le levantaron el ánimo. Años después, cuando estaban por demoler el edificio, logró obtener la piedra e hizo que la colocaran en el jardín de la casa de la misión. Como hijas de Dios, las experiencias y circunstancias de cada una son particulares y diferentes. Aún así, nuestro aporte tiene importancia porque nosotras somos importantes. Nuestras contribuciones diarias al criar, enseñar y cuidar a otros podrían parecer triviales, poco valiosas, difíciles y denigrantes en ocasiones. Pero el recordar la primera parte del lema de las mujeres jóvenes, somos hijas de un Padre Celestial que nos ama, influirá enormemente en nuestra relación con los demás y en nuestras reacciones. Recientemente falleció mi querida madre de 92 años. Dejó esta vida mortal tal como había vivido, en silencio. Su vida no resultó como había planeado. Su esposo, mi padre, murió a los 45 años, dejándola con 3 hijos, mis 2 hermanos y yo. Estuvo viuda durante 47 años. Mantuvo a la familia enseñando en la escuela durante el día y dando clases de piano por la noche. Cuidó de su anciano padre, mi abuelo, que vivía en la casa contigua a la nuestra. Se aseguró de que cada uno de nosotros asistiera a la universidad, insistía en ello a fin de que pudiéramos contribuir y jamás se quejó. Guardó sus convenios y por haberlo hecho invocó los poderes del cielo para bendecir nuestro hogar y para que se efectuaran milagros. confiaba en el poder de la oración, el sacerdocio y las promesas de los convenios. Era fiel en su servicio al Señor. Su firme devoción nos fortaleció a nosotros, sus hijos. Con frecuencia nos repetía la Escritura: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Ese era su lema y sabía que era cierto. Entendía lo que significaba guardar los convenios. Nunca tuvo el reconocimiento del mundo. No era lo que deseaba. Comprendía quién era y de quién era. Una hija de Dios. Ciertamente se puede decir de nuestra madre que desempeñó bien su tarea. Refiriéndose a las mujeres y a las madres, el presidente Hinckley dijo en una ocasión: nunca debemos perder de vista la fortaleza de las mujeres. Las madres son las que influyen de forma más directa en sus hijos. Las madres son las que les enseñan con amor y los crían en los caminos del Señor. La influencia de ellas es primordial. Ellas son las creadoras de la vida y son las que crían a los hijos. Son las maestras de las mujeres jóvenes, son nuestras compañeras indispensables y nuestras colaboradoras en la edificación del reino de Dios. ¡Cuán grandiosa es su función! ¡Cuán magnífica su contribución! ¿Cómo puede una madre o un padre inculcar en su hija la ennoblecedora y eterna verdad de que somos hijas de Dios? ¿Cómo las ayudamos a alejarse del mundo y acercarse más al reino de Dios? En un mundo desensibilizado moralmente, las jovencitas necesitan hombres y mujeres que sean testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Esto es más importante que nunca antes. Las jovencitas necesitan madres y mentoras que sean ejemplos de mujeres virtuosas. Madres, la relación que tengan con su hija es fundamental, al igual que su ejemplo. La forma en que amen y honren al Padre de ellas, su sacerdocio y su función divina se reflejará y quizás hasta se amplifique en las actitudes y el comportamiento de su hija. ¿Cuál es la tarea que todos debemos desempeñar bien? La proclamación sobre la familia es clara. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. En la sociedad decadente de la época de Mormón, él se lamentó de que las mujeres habían sido privadas de lo que era más caro y precioso de todas las cosas, su castidad y su virtud. Una vez más, repito mi pedido de que regresemos a la virtud. La virtud es la fortaleza y el poder de las hijas de Dios. ¿Cómo sería el mundo si la virtud, un modelo de pensamientos y de conducta basado en elevadas normas morales, incluyendo la castidad, fuera reinstaurada en nuestra sociedad como el valor más preciado? Si la inmoralidad, la pornografía y el maltrato disminuyeran, habría menos matrimonios destrozados, vidas estropeadas y corazones heridos, ennoblecerían y elevarían los medios de comunicación a las valiosas hijas de Dios en vez de tratarlas como un objeto y degradarlas. Si toda la humanidad realmente comprendiera la importancia de las palabras, somos hijas de un Padre Celestial, ¿cómo tratarían y cómo considerarían a las mujeres? Varios años atrás, cuando se estaba construyendo este centro de conferencias y casi estaba terminado, entré en este sagrado edificio al piso más alto usando un casco y gafas protectoras, lista para aspirar la alfombra que mi esposo estaba ayudando a colocar. Donde ahora está el púlpito, había un cargador frontal sacando tierra y el polvo en el edificio era espeso y se asentó en la alfombra nueva. Mi tarea era pasar la aspiradora, así que aspiré y aspiré y aspiré. 3 días después, mi pequeña aspiradora se fundió. La tarde anterior a la primera conferencia general en este hermoso edificio, mi esposo me llamó. Estaba a punto de colocar el último trozo de alfombra debajo de este histórico púlpito. Me preguntó, ¿qué escritura podría escribir en el reverso de la alfombra? Y yo le dije, Mosía 18:9, sé testigo de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. En un mundo extremadamente difícil, eso es lo que están haciendo las jovencitas y todas las mujeres de esta iglesia. Son una influencia para bien, son virtuosas y ejemplares, inteligentes y trabajadoras. Están marcando una diferencia porque ellas son diferentes, están desempeñando bien su tarea. Hace años, cuando aspiraba a esta alfombra, tratando de cumplir bien con mi pequeña tarea, no me di cuenta de que un día estaría de pie sobre la alfombra que se halla debajo de este púlpito. Hoy, como hija de Dios, soy testigo de que Él vive. Jesús es el Cristo. Él es nuestro Redentor. Es mediante su infinito sacrificio expiatorio que un día regresaré a vivir con Él, habiendo sido probada, pura y sellada en una familia eterna. Siempre lo alabaré por el privilegio de ser mujer, esposa y madre. Testifico que nos guía un profeta de Dios, el presidente Thomas S. Monson. Y agradezco que haya hombres rectos cuyo poder del sacerdocio bendice mi vida. Siempre estaré agradecida por la fortaleza que recibo mediante el poder habilitador de la expiación del Salvador al seguir esforzándome por desempeñar bien mi tarea. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Gracias, hermanos y hermana Dalton. Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán Trabajemos hoy en la obra. Al concluir el himno, el Elder Craig A. Cardon, de los 70, dirigirá la palabra. Y le seguirá el Elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles. Entonces, el coro cantará La Fe.
Esta es la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Oh,
Durante la época del ministerio mortal del Salvador, muchos iban tras él, entre ellos los escribas y fariseos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Un hombre paralítico que estaba en su lecho y que deseaba ser sanado fue llevado a donde estaba la gran multitud, pero al no poder acercarse al Salvador, sus amigos lo subieron al techo de la casa en la que estaba el Salvador y lo bajaron. Al ver esta demostración de fe con un gran propósito que los oyentes aún no conocían, el Salvador declaró: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Esto debió sorprender a ese hombre, y a pesar que las Escrituras no dicen nada en cuanto a su reacción, quizás se haya preguntado si el Salvador realmente comprendía por qué había ido. El Salvador sabía que muchas personas lo seguían debido a sus extraordinarios milagros. Ya había convertido el agua en vino, echado fuera espíritus inmundos, sanado al hijo del hombre de la nobleza, a un leproso, al siervo del centurión, al suegro de Pedro, a la suegra de Pedro y a muchos otros, y había restaurado la vida del hijo de la viuda. No obstante, con el paralítico, el Señor eligió dar evidencia, tanto al discípulo como al adversario, de su papel singular como Salvador del mundo. Al oír las palabras del Salvador, los escribas y los fariseos habían empezado a deliberar entre ellos, hablando ignorantemente de blasfemia, al concluir que únicamente Dios puede perdonar el pecado. Al percibir sus pensamientos, el Salvador se dirigió a ellos y les dijo: «¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?». Sin esperar a que respondieran, el Salvador continuó: «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Y así lo hizo. Mediante esta milagrosa curación física, el Salvador nos confirmó a todos esta verdad espiritual infinitamente más potente: el Hijo del Hombre perdona los pecados. Si bien todos los creyentes aceptan fácilmente esta verdad, no se reconoce de manera tan fácil la verdad esencial que la acompaña. El Salvador perdona los pecados en la tierra, y no simplemente durante el juicio final. Él no nos disculpa en nuestros pecados, no aprueba que volvamos a los pecados pasados, pero cuando nos arrepentimos y obedecemos su evangelio, Él nos perdona. En este perdón vemos que el poder habilitador y redentor de la expiación se aplica de manera armoniosa y gentil. Al ejercer la fe en el Señor Jesucristo, el poder habilitador de su expiación nos fortalece en nuestros momentos de necesidad, y su poder redentor nos santifica cuando nos despojamos del hombre natural. Esto brinda esperanza a todos, especialmente a aquellos que piensan que el Salvador no está dispuesto a ayudar y a salvar cuando se vuelve a ceder en la debilidad humana. Al fin de iluminar nuestro entendimiento, Pedro preguntó en una ocasión cuántas veces debía perdonar a su hermano, y luego preguntó: ¿hasta 7? Sin duda, eso sería más que suficiente. Pero la respuesta del Salvador abrió más su puerta de su misericordioso corazón. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor nos ama y quiere que comprendamos su disposición a perdonar. En más de 20 ocasiones, en Doctrina y Convenios, el Señor le dijo a quien se dirigía: «Tus pecados te son perdonados», o palabras similares. En cerca de la mitad de esas ocasiones, las palabras del Señor iban dirigidamente específicamente al profeta José Smith, a veces a él solo o a veces a él y a otros. Las primeras de ella se registró en 1830, la última en 1843. Es decir, a lo largo de muchos años, el Señor le dijo a José en repetidas ocasiones: «Tus pecados te son perdonados». Aunque José no era culpable de cometer pecados graves o malos, es bueno que recordemos que con muy pocas excepciones, las 70 veces 7 del Señor no limitan el perdón de acuerdo con la gravedad del pecado. Mientras se dirigía a los célebres que estaban reunidos en Kirtland, el Señor dijo: «Es mi voluntad que vengáis al mundo, por tanto, tendré compasión de vosotros». El Señor conoce nuestras debilidades y las consecuencias eternas que el mundo tiene sobre los hombres y las mujeres imperfectos. Las palabras, por tanto, en este versículo, son su afirmación de que solo mediante su compasión, al final, podremos vencer al mundo. ¿Cómo se manifiesta esta compasión? A esos mismos élderes de Kirkland dijo: «Os he perdonado vuestros pecados. El Salvador quiere perdonar». Nadie debe suponer que este perdón se recibe sin arrepentimiento. De hecho, el Señor ha declarado, «Yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los que confiesan ante mí y piden perdón». Y procede a añadir esta advertencia, «Si no han pecado de muerte». Aunque el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, aún así hace una distinción entre la relativa gravedad de algunos pecados. Él estipula que no habrá perdón por la blasfemia contra el Espíritu Santo, declara la gravedad del asesinato y recalca la seriedad del pecado sexual, tal como el adulterio. Él señala que la repetición grave del pecado sexual dificulta cada vez más el recibir su perdón. Y él ha dicho que el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. No obstante, en su misericordia, él accede a la mejoría con el tiempo en vez de exigir la perfección inmediata. Incluso con la multitud de pecados que resultan de la debilidad de la mortalidad, cuantas veces nos arrepintamos y busquemos su perdón, él perdona vez tras vez. A causa de esto, todos nosotros, incluso los que luchan por vencer conductas adictivas, tales como el abuso de sustancias o la pornografía, y quienes lo rodean, podemos saber que el Señor reconocerá nuestros esfuerzos rectos y con amor perdonará cuando el arrepentimiento sea completo hasta 70 veces 7. Pero eso no significa que uno pueda deliberadamente volver a pecar con impunidad. El Señor siempre está interesado en nuestros corazones y la fe falsa racionalizada no justifica el pecado. En esta dispensación, el Señor amonestó a uno de sus siervos contra este tipo de justificación cuando dijo, «Avergüéncese de la banda Nicolaita y de todas sus abominaciones secretas». Los Nicolaitas eran una antigua secta religiosa que afirmaba tener licencia para cometer pecados sexuales en virtud de la gracia del Señor. Eso no le complace al Señor. Su compasión y su gracia no nos justifican cuando nuestros corazones no están satisfechos y no obedecemos la verdad. Antes, nos deleitamos en la iniquidad. Más bien, después de hacer todo cuanto podamos, su compasión y su gracia son los medios por los que, con el transcurso del tiempo, vencemos al mundo a través del poder habilitador de la expiación. Al procurar con humildad ese precioso don, las cosas débiles se hacen fuertes para nosotros, y por medio de su fuerza, somos capaces de hacer lo que nunca podríamos hacer solos. El Señor considera la luz que hemos recibido, los deseos de nuestro corazón y nuestras obras, y cuando nos arrepentimos y procuramos su perdón, Él perdona. Al pensar en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos y conocidos, debemos estar igualmente dispuestos a perdonar a nosotros mismos y a los demás. En Predicad mi Evangelio se habla sobre la dificultad de vencer la conducta adictiva y alienta a los líderes del sacerdocio y a los miembros a no escandalizarse ni desanimarse. Si los investigadores o los miembros nuevos siguen teniendo dificultades con este tipo de problemas, más bien se nos aconseja demostrar confianza a la persona y no juzgarla, tratando ese revés como algo pasajero y normal. ¿Podemos hacer menos por nuestros propios hijos o familiares que luchan con problemas similares, habiéndose desviado temporalmente del sendero de la rectitud? De cierto que ellos merecen nuestra constancia, paciencia, amor y sí, aún nuestro perdón. En la conferencia general de octubre pasado, el presidente Monson aconsejó, debemos recordar que las personas pueden cambiar, pueden dejar atrás malos hábitos, pueden arrepentirse de transgresiones, podemos ayudarles a vencer sus faltas. Debemos desarrollar la capacidad de ver a los hombres no como lo que son ahora, sino como lo que pueden llegar a ser. En una conferencia durante los primeros días de la iglesia, similar a esta conferencia, el Señor dijo a los miembros, en verdad os digo que os halláis limpios, mas no todos, porque toda carne se ha corrompido delante de mí, porque en verdad alguno de vosotros sois culpables ante mí, pero seré misericordioso para con vuestras flaquezas. Hoy, su mensaje es el mismo. El Señor sabe lo que estamos afrontando, que todos pecamos y que somos destituidos de la gloria de Dios una y otra vez. Él conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Él nos enseña a orar siempre para que no entremos en la tentación. Se nos dice que Él, que le imploremos con misericordia, porque Él es poderoso para salvar, nos manda que nos arrepintamos y que perdonemos. Y a pesar de que el arrepentimiento no es fácil, al esforzarnos de todo corazón por obedecer su Evangelio, Él nos hace esta promesa. De cierto te digo que no obstante tus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ti. yo no te desecharé completamente. Y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. El Señor quiere perdonar. Cada semana, el coro del Tabernáculo Mormón inicia su inspirada transmisión con las palabras edificantes del conocido himno de William W. Phelps, Entonad, sagrado son. Estas son las palabras de consuelo en la tercera estrofa. Al compás del dulce son, hoy traemos nuestro don y en unión ofrecemos al Señor un contrito corazón. El Señor nos ama y les invito que podamos recordar las palabras de Él y que ejercitemos nuestra fe en Él al arrepentimiento. Él les ama. Él desea perdonar. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Presidente Packer, estamos viendo, queremos ver la versión 89 de ese hermoso poema. Qué hermosa instrucción él nos ha dado. Hace unas semanas, en una noche fría y oscura de invierno, mi esposa Bárbara y yo contemplamos el cielo llenos de asombro. Las millones de estrellas parecían excepcionalmente brillantes y hermosas. Después sacudí a la perla de gran precio y volví a leer, maravillado, lo que el Señor Dios le dijo a Moisés. Y he creado incontables mundos y también los he creado para mi propio fin y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado. Actualmente, el telescopio espacial Hubble ha confirmado la magnitud de lo que vio Moisés. Según los científicos del Hubble, se calcula que la galaxia de la Vía Láctea, de la cual nuestra Tierra y nuestro Sol son tan solo una partícula, es una de más de 200.000 millones de galaxias similares. Para mí es difícil comprender e imposible percibir lo enorme y extensas que son las creaciones de Dios. Hermanos y hermanas, el poder mediante el cual los cielos y la tierra fueron y son creados es el sacerdocio. Los que somos miembros de la Iglesia sabemos que la fuente de este poder del sacerdocio es el Dios Todopoderoso y su Hijo, Jesucristo. El sacerdocio no solo es el poder por el cual los cielos y la tierra fueron creados, sino que es el poder que el Salvador usó en su ministerio mortal para hacer milagros, bendecir y sanar a los enfermos, devolver la vida a los muertos, y como el Hijo unigénito del Padre, para soportar el intenso dolor de Getsemaní en el Gólgota, y cumpliendo así las leyes de la justicia con misericordia, proporcionando una expiación infinita y venciendo la muerte física por medio de la resurrección. Son las llaves de esta autoridad del sacerdocio y su consiguiente poder lo que él dio a Pedro, Santiago y Juan y a sus otros apóstoles para bendecir a los demás y para atar en los cielos aquello que es atado en la tierra. Es el poder del sacerdocio. Es un don de Dios sagrado y esencial. Es diferente de la autoridad del sacerdocio, que es la autorización para actuar en el nombre de Dios. Esa autorización u ordenación se concede por la imposición de manos. El poder del sacerdocio se recibe únicamente cuando aquellos que lo ejercen son dignos y actúan de acuerdo con la voluntad de Dios. Tal como declaró el presidente Spencer W. Kimball, el Señor nos ha dado a todos parte de su autoridad como poseedores que somos del sacerdocio, pero podemos reclamar los poderes de los cielos solo basados en nuestra rectitud personal. Durante los gloriosos días de la restauración y al restablecimiento de la Iglesia de Jesucristo en el mundo actual, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, Moisés, Elías y Elías el profeta, vinieron a la tierra y mediante el profeta José Smith restauraron todas las llaves y la autoridad del sacerdocio para la obra de Dios en estos últimos días. Es por medio de estas llaves, esta autoridad y este poder que la Iglesia de Jesucristo está organizada hoy día, con Cristo a la cabeza, dirigiendo a su profeta viviente, Thomas S. Monson, y con la ayuda de apóstoles debidamente llamados y ordenados. En el grandioso plan de nuestro Padre Celestial, que incluye el sacerdocio, los hombres tienen la singular responsabilidad de administrarlo, pero ellos no son el sacerdocio. El hombre y la mujer tienen roles diferentes, pero igualmente valiosos. Así como una mujer no puede concebir un hijo sin el hombre, tampoco el hombre puede ejercer plenamente el poder del sacerdocio para establecer una familia eterna sin la mujer. En otras palabras, en la perspectiva eterna, ambos comparten el poder de la procreación y el poder del sacerdocio, compartidos como esposo y esposa, y como tales, esposo y esposa, el hombre y la mujer, se deben esforzar por seguir a nuestro Padre Celestial. Las virtudes cristianas del amor, la humildad y la paciencia deben ser su centro al procurar las bendiciones del sacerdocio en su vida y para sus familias. Es crucial que entendamos que nuestro Padre Celestial ha entregado una vía para que todos sus hijos e hijas accedan a las bendiciones del sacerdocio y se fortalezcan mediante este poder. Fundamental en el plan que Dios tiene para sus hijos espirituales es su propia declaración. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En una revelación dada al profeta José Smith, en la sección 81 de Doctrina y Convenios, el Señor explica que el poder del sacerdocio se ha de utilizar para socorrer a los débiles, debilitar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Y en el cumplimiento de estas cosas, realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. Al pensar en las imágenes de socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas, recuerdo a una dulce niña de 7 años que le muestra a su abuelo una plantita de tomate que había cultivado desde que era una semilla como parte de un proyecto de su segundo año escolar. Explicó que de una semillita nacería una planta, y que si se le daba el cuidado necesario, produciría muchos tomates, que a la vez tendrían muchas semillas. Ella dijo, y si se plantaran todas estas semillas y crecieran más tomates, y si a su vez se plantaran todas esas semillas, en pocas temporadas tendríamos millones de tomates. Y todo, dijo asombrada, de una sola semillita. Pero luego agregó, casi maté mi planta. La dejé en una habitación oscura y se me olvidó regarla. Cuando me acordé de ella, estaba toda marchita y casi muerta. Lloré porque pensé en esos millones de tomates que nunca crecerían. Estaba entusiasmada por contarle a su abuelo sobre el milagro que había ocurrido. Ella contó, mamá dijo que tal vez la planta no estaba seca, que quizás todo lo que necesitaba era un poco de agua y luz para que volviera a retoñar. Y tenía razón. Regué la planta y la coloqué en la ventana para que le diera la luz. ¿Y sabes qué? Preguntó. Volvió a la vida. Y ahora va a dar millones de tomates. Su pequeña planta de tomate, tan llena de potencial, pero tan débil y marchita debido al descuido accidental, se fortaleció y revivió con la sencilla aplicación de agua y luz por parte de manos tiernas y cariñosas de una niña. Hermanos y hermanas, como hijos literales en espíritu de un amoroso Padre Celestial, poseemos un potencial ilimitado y divino. Pero si no somos cuidadosos, podemos llegar a ser como la planta de tomates marchita. Podemos alejarnos de la verdadera doctrina y del Evangelio de Jesucristo y estar malnutridos y marchitos espiritualmente, habiéndonos alejado de la luz divina y de las aguas vivientes, del amor eterno y del poder del sacerdocio del Salvador. Aquellos que poseen el sacerdocio y que no se esfuerzan constantemente por honrarlo mediante el servicio a nuestras familias y a los demás, serán como aquellos que no reciben las bendiciones inherentes al poder del sacerdocio. Y sin duda se marchitarán espiritualmente, habiéndose privado de los nutrientes espirituales esenciales, de la luz y del poder de Dios en sus vidas. Al igual que la planta de tomates, tan llena de potencial, pero descuidada y marchita. Ese mismo poder del sacerdocio que creó mundos, galaxias y el universo, puede y debe ser parte de nuestra vida para socorrer, fortalecer y bendecir a nuestra familia, nuestros amigos y a nuestros vecinos. En otras palabras, para hacer las cosas que el Salvador haría si Él se encontrara ministrando entre nosotros hoy día. Y el propósito fundamental de este sacerdocio es bendecirnos, santificarnos y purificarnos a fin de que podamos vivir juntos con nuestras familias en la presencia de Dios, nuestro Padre Eterno, unidos por sellamientos del sacerdocio, participando en la maravillosa obra de Dios y de Jesucristo, de propagar por siempre su luz y su gloria. Con ese fin, hace unos meses tuve la oportunidad de participar en la grabación de la presentación en video de la Capacitación Mundial de Líderes, titulada «Cómo fortalecer a la familia y a la Iglesia por medio del sacerdocio». Este innovador e instructivo DVD está traducido en 66 idiomas. Enseña cómo el poder del sacerdocio puede bendecir, vigorizar y revitalizar nuestra vida, la vida de nuestra familia y de todos los miembros de la Iglesia. Nos muestra a todos, hombres, mujeres y niños, casados, viudos o solteros, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, cómo podemos participar de las bendiciones del sacerdocio. Hay varios segmentos de 8 a 12 minutos de duración que explican las llaves, la autoridad y el poder del sacerdocio y cómo fortalece a las personas, las familias y la Iglesia. Una escena especial se filmó en la casita pionera de mi bisabuela materna, Mary Finling Smith, quien fue la esposa de Hiram, el hermano mayor del profeta José Smith. Como madre sola, y mediante su fe firme en el sacerdocio, invocó ese poder y confió en él para criar y bendecir a sus hijos en amor y la luz del Evangelio. Hoy día, su posteridad de miles de fieles, líderes y miembros de la Iglesia le dan las gracias por su fe, valor y ejemplo. Esta nueva capacitación para líderes ya está disponible en Internet, en lds.org, para todos los que la vean y la utilicen. Se puede ver en vivo desde lds.org o se puede descargar a la computadora, a un teléfono inteligente o a una tableta. La primera presidencia ha pedido a las presidencias de estacas y obispados que dediquen una o más reuniones de consejo de estaca o de barrio a ver el DVD completo. Los consejos de estaca y de barrio deben hablar acerca de cómo poner en práctica las enseñanzas que se presentan. Su contenido inspirará y motivará a los miembros en los quórumes del sacerdocio, sociedad de socorro, escuela dominical, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, y especialmente a los que se preparan para la misión, y en reuniones de la primaria o reuniones combinadas del quinto domingo. Los miembros del consejo podrán entonces alentar a las personas y a los padres a utilizar esta presentación con sus familias. Hermanos y hermanas, esta capacitación para líderes es para todo miembro de la iglesia. Padres, repasen, compartan y analicen con sus hijos lo que aprendan y sientan y con sus hijos y permítanles ver y hacer lo mismo con ustedes a fin de que sus familias se fortalezcan mediante el sacerdocio. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Si cualquiera de ustedes considera que su fe o su testimonio del plan del Padre Celestial es menos de que creen que debería ser, entonces vuélvanse más plenamente al Salvador. Permitan que su luz y su agua viva hagan por ustedes, por sus familias, lo que un poco de agua y luz hizo al dar vida nueva a la planta de tomates debilitada. Ahora bien, di comienzo con la maravilla y el asombro de las creaciones de Dios por medio del poder del sacerdocio. Me pregunto, como supongo que lo hacen muchos de ustedes, si el poder de Dios para instruirnos y bendecirnos llegará a comprenderse en su plenitud. Es tan grandioso, tan majestuoso y tan maravilloso. José Smith dijo, el sacerdocio es un principio sempiterno y existió con Dios desde la eternidad y existirá por la eternidad sin principio de días ni fin de años. Dios ha dado libremente su poder a aquellos que aceptan y honran su sacerdocio, lo que conduce a las bendiciones prometidas de la inmortalidad y la vida eterna. Testifico que la obra de Jesucristo se lleva a cabo por medio del sacerdocio. Es el poder mediante el cual nuestro Padre Celestial y su amado Hijo crearon esta tierra y pusieron en marcha el gran plan de felicidad para nuestro beneficio. Que seamos prudentes y procuremos fortalecer nuestra propia vida, la vida de los integrantes de nuestra familia y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por medio del poder del sacerdocio de Dios. Es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Expresamos nuestra gratitud al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han brindado. El último orador de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Al finalizar las palabras del presidente Eyring, el coro concluirá la reunión cantando «Vive mi Señor». La hermana Jean Stevens, primera consejera de la presidencia general de la primaria, ofrecerá la última oración.
Agradezco el estar con ustedes en esta conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es su iglesia. Cuando entramos en su reino, tomamos sobre nosotros su nombre. Él es un Dios, el Creador, y es perfecto. Nosotros somos mortales, sujetos a la muerte y al pecado. Y sin embargo, a causa de su amor por nosotros y nuestra familia, nos invita a acercarnos a Él. Estas son sus palabras. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid, y recibiréis. Llamad, y se os abrirá. En estos días de la Pascua, se nos recuerda por qué lo amamos, así como la promesa que Él hizo a sus discípulos fieles de que llegaran a ser sus amigos amados. El Salvador hizo esa promesa y nos dijo cómo en nuestro servicio hacia Él, Él viene a nosotros. Un ejemplo es una revelación dada a Oliver Cowdery al servir al Señor con el profeta José Smith en la traducción del Libro de Mormón. He aquí, tú eres Oliver, y te he hablado a causa de tus deseos. Por tanto, atesora estas palabras en tu corazón. Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios, y te estrecharé entre los brazos de mi amor. He sentido ese gozo de acercarme más al Salvador y de que Él se acerque a mí mediante sus sencillos actos de obediencia a los mandamientos. ¿Han tenido estas experiencias? Tal vez haya sido cuando decidieron asistir a una reunión sacramental. Para mí fue un domingo cuando era muy joven. En aquella época tomábamos la Santa Cena en una reunión por la tarde. El recuerdo de aquel día hace más de 65 años, cuando guardé el mandamiento de reunirme con mi familia y los santos, aún me hace sentirme cerca del Señor. Estaba frío y oscuro afuera, pero recuerdo sentir luz y calidez en la capilla junto a mis padres. Tomamos la Santa Cena, ofrecida por los poseedores del sacerdocio arónico, e hicimos convenio con nuestro Padre Eterno de recordar siempre a su Hijo y de guardar sus mandamientos. Al terminar la reunión, cantamos el himno, «Conmigo quédate, Señor», que dice, «Oh, permanece, Salvador, la noche viene ya». Aquella noche sentí el amor e influencia del Salvador y sentí el consuelo del Espíritu Santo. Quería volver a sentir el amor del Salvador y su presencia que había percibido en aquella reunión sacramental de mi juventud. Así que guardé otro mandamiento. Escudriñé las Escrituras. Sabía que a través de ellas podía volver a lograr que el Espíritu Santo me hiciera sentir lo que los discípulos del Cristo resucitado habían sentido cuando respondió a la invitación de ellos de ir a sus casas y quedarse con ellos. Leí sobre el tercer día después de su crucifixión y sepultura. Algunas mujeres fieles y otras personas hallaron la piedra del sepulcro removida y que su cuerpo no estaba allí. Habían ido porque lo amaban y querían ungir su cuerpo. Dos ángeles se encontraban allí y preguntaron por qué sentían temor. Dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. En el Evangelio de Marcos añade la exhortación de uno de los ángeles, «Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». Los apóstoles y discípulos se reunieron en Jerusalén, y como quizás nos hubiera sucedido a nosotros, sentían temor y vacilaban mientras hablaban de lo que significaba para ellos la muerte y las noticias de su resurrección. Esa noche, dos discípulos iban de Jerusalén a Emaús, cuando el Cristo resucitado apareció a la luz del crepúsculo y caminó con ellos. El Señor estaba con ellos. El libro de Lucas nos permite caminar con ellos en aquel atardecer. Y aconteció que mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y le hablaron de su tristeza, porque Jesús había muerto, cuando ellos confiaban de que Él iba a ser el Redentor de Israel. La voz del Señor resucitado debe haber tenido un tono afectuoso al dirigirse a los dos discípulos tristes y afligidos. Entonces les dijo, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decían». Y lo que pasó a continuación es algo que me ha conmovido el corazón desde que era niño. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha terminado, declinado». Entró, pues, a quedarse con ellos. Aquella noche, el Señor aceptó la invitación de ir a la casa de sus discípulos, cerca de la aldea de Emaús. Se sentó a comer con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Después, él desapareció de su vista. Lucas registró para nuestro beneficio las emociones de aquellos discípulos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? De inmediato, los dos discípulos regresaron a Jerusalén para contar a los 11 apóstoles lo que les había ocurrido. En aquel momento, el Salvador volvió a aparecer. Volvió a mencionar las profecías de su misión de expiar los pecados de todos los hijos de su Padre y de romper las ligaduras de la muerte. Y les dijo, «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Y vosotros sois testigos de estas cosas. Las palabras del Salvador son tan verdaderas para nosotros como lo fueron entonces para sus discípulos. Somos testigos de estas cosas. Hace muchos siglos, y el cargo que aceptamos al ser bautizados en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se clarificó gracias al profeta Alma, hace muchos años en las aguas de Mormón. Y aconteció que les dijo, «De aquí, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que los serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron, «Ese es el deseo de nuestros corazones». Nosotros estamos bajo convenio tanto de socorrer a los necesitados como de ser testigos del Salvador durante toda nuestra vida. Y solo podremos hacerlo eficazmente si sentimos amor por el Salvador y percibimos su amor por nosotros. Al ser fieles a las promesas que hemos hecho, sentiremos que aumenta nuestro amor por Él, porque percibiremos su poder y su cercanía a nosotros al estar a su servicio. El presidente Thomas S. Monson nos ha recordado a menudo de la promesa que el Señor dio a sus discípulos fieles. Y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Hay otra manera en la que ustedes y yo lo hemos sentido acercarse a nosotros, al prestarle servicio devoto. Él se acerca a los de nuestra familia, a quienes amamos. Cada vez que en mi servicio al Señor se me ha pedido que me mude o que deje a mi familia, he podido ver que el Señor estaba bendiciendo a mi esposa e hijos. Él preparó a sus siervos abnegados y proporcionó oportunidades para que mi familia estuviera más cerca de Él. Ustedes han percibido esa bendición en su vida personal. Muchos tienen seres queridos que se han desviado del camino de la vida eterna y se preguntan, ¿qué otra cosa pueden hacer para traerlos de regreso? Pueden contar con que el Señor se acercará a ellos cuando ustedes los sirvan a Él fielmente. ¿Recuerdan la promesa que el Señor le hizo a José Smith y a Sidney Rigdon cuando estaban lejos de su familia al servicio de Él? Mis amigos Sidney y José, vuestras familias están bien, están en mis manos, y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Como Alma y Mosía, algunos padres fieles han servido al Señor durante mucho tiempo y bien, sin embargo, han tenido hijos que se han desviado a pesar del sacrificio de sus padres por el Señor. Han hecho todo lo posible, aparentemente en vano, aún con la ayuda de amigos amorosos y fieles. Alma y los santos de su época oraron por su hijo y por los hijos del rey Mosía. Un ángel apareció. Las oraciones de ustedes y las de aquellos que ejerciten la fe traerán a los siervos del Señor para ayudar a los miembros de su familia. Los ayudarán a optar por volver al camino que lleva a Dios, aun al ser atacados por Satanás y sus seguidores, cuyo propósito es destruir a la familia en esta vida y por toda la eternidad. Recordarán las palabras del ángel a Alma, hijo, y a los hijos de Mosía en su rebeldía. Y dijo además el ángel, «He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe». Mi promesa a ustedes, los que oran y prestan servicio, no puede ser que recibirán toda bendición que deseen para su familia o para ustedes, pero sí puedo prometerles que el Señor se acercará a ustedes y los bendecirá, al igual que su familia, con lo que sea mejor. Tendrán el consuelo de su amor y, como respuesta, sentirán su proximidad al extender sus brazos para servir a los demás. Al vendar las heridas de los necesitados y ofrecer la purificación de su expiación a los que estén afligidos por el pecado, el poder del Señor los sostendrá. Sus brazos se extienden junto con los de ustedes para socorrer y bendecir a los hijos de nuestro Padre Celestial, incluso a aquellos en su familia. Se ha preparado para nosotros una gloriosa bienvenida, y entonces veremos cumplirse la promesa del Señor a quien hemos amado. Él es quien nos recibe a la vida eterna con Él y nuestro Padre Celestial. Jesucristo lo describió de esta manera: procura sacar a luz y establecer mi sillón. Guarda mis mandamientos en todas las cosas, y si guardáis mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Porque los que vivan heredarán la tierra, y los que mueran descansarán de todos sus trabajos, y sus obras los seguirán, y recibirán una corona en las mansiones de mi Padre que he preparado para ellos. Testifico que el poder del Espíritu, por medio de él podemos aceptar esta invitación del Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchalo. Con sus palabras y su ejemplo, Cristo nos ha mostrado la forma de acercarnos más a Él. Todo hijo del Padre Celestial que ha optado por entrar en su iglesia por el bautismo tendrá la oportunidad de que se le enseñe el Evangelio y de oír de boca de sus siervos su invitación. Venid a mí. Todos los siervos que han hecho convenio con Él en su reino en la tierra y en el mundo de los espíritus recibirán su guía mediante el Espíritu al bendecir y prestar servicio a los demás en su nombre, y sentirán su amor y hallarán gozo por estar más cerca de Él. Yo soy un testigo de la resurrección del Señor con tanta certeza como si hubiera estado allí aquella noche con los dos discípulos en el camino a Emaús. Sé que Él vive con tanta seguridad como lo supo José Smith cuando vio al Padre y al Hijo a la luz de una resplandeciente mañana en la arboleda de Palmira. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Solo las llaves del sacerdocio que posee el presidente Thomas S. Monson tienen el poder para que nos sellemos como familias a fin de vivir para siempre con nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. El día del juicio nos encontraremos cara a cara con el Salvador, y será un día de regocijo para los que se hayan acercado a Él por medio de su servicio en esta vida. Cuando oigan las palabras, bien, buen siervo y fiel. De ello doy testimonio, como testigo del Salvador resucitado y nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, venimos ante ti al concluir esta sesión de apertura de la Conferencia General. Lo hacemos con expresión de amor hacia ti y nuestra gratitud por los dones que nos has dado, principalmente por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Estamos agradecidas por la restauración del Evangelio y por las bendiciones del poder del sacerdocio, los convenios en el templo, las escrituras y apóstoles y profetas vivientes. Estamos agradecidos por el presidente Thomas S. Monson, nuestro amado profeta. Oramos por él, le apoyamos y lo amamos, al igual que a sus consejeros, los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles y todos aquellos que colaboran en esta grandiosa obra. Estamos tan agradecidos por los mensajes y las palabras de inspiración que hemos escuchado, por la música que ha contribuido a lo que hemos sentido hoy. Al concluir esta sesión de la conferencia, te rogamos que tu Espíritu nos acompañe, que podamos llevar en nuestro corazón más fe, esperanza en Jesucristo, un testimonio más fuerte de su amor redentor y de su expiación, y una conversión más profunda para compartir tu evangelio y ser ejemplos. Ofrecemos esta oración humildemente en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y la música la proporcionó el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.